Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 10 de diciembre y nosotras estamos felices de poder compartirlo con usted este día, esta noche. Liet, qué feliz de
Cuéntame.
verte. Bienvenida. Me hiciste falta ayer.
Literalmente, si nos hicimos falta ayer en el programa, pero señores, hoy estamos listos para esta noche perfecta de información, aprendizaje y compartir una buena conversación, por supuesto, contigo y con los oyentes. Quiero mencionarles que los extrañamos ayer. Quiero saber a cuántos fueron afectados con la avería que hubo. Sé que muchas personas se vieron afectadas, nosotros aquí también, pero estamos de vuelta con todo. Quiero mencionarles, miércoles, ombligo de la semana, como dicen, les traigo por supuesto las efemérides. Ivette, si me das un chance para mencionarlas.
Pero claro que sí, es que eso no se te, eso a Liet no se les va a quedar, igual que a Santiago.
Literal, ya eso fue un hábito que él me pegó. Mira qué
Sí, te
buen
lo
hábito.
heredaron.
Mira, les cuento que hoy hay algunas celebraciones muy bonitas. Y es que 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esto fue proclamado por la ONU. Una fecha que conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un recordatorio de la dignidad, la igualdad y las libertades fundamentales que nos corresponden a todos. De igual forma, 10 de diciembre se hace la entrega del Premio Nobel. Cada 10 de diciembre se celebra esa ceremonia oficial de los premios Nobel, pero no incluye el de la paz, que este es otro. Es un día que reconoce las contribuciones extraordinarias en la ciencia, literatura, economía, entre otros. Y un detalle importante que creo que aquí vamos a todos celebrar, y es que es el Día Internacional también de los Derechos de los Animales. Esto en algunos calendarios, porque hay diferentes fechas. Ustedes saben que alrededor del mundo cada quien proclama. Sin embargo, esto es un llamado a la empatía, el trato digno y la protección de esos seres vivos que conviven con nosotros en el planeta y que son partes de la familia de muchos. Así que me pareció un buen momento pues para recordar, me gustaron muy mucho las efemérides, están bien derechos, muy alineado a lo que siempre venimos hablando aquí en Sumas.
Bueno, Liet, a mí también me gustaron. Ahora, nosotros tenemos agenda repleta el día de hoy. ¿Y con qué comenzamos?
Iniciamos los factores del día con Wall Street, que opera mixto. Ustedes saben que tenemos la reunión de la Fed, así que vamos a conocer cómo abrió hoy.
Así es, mira, Liet, luego vamos a hablar de los mercados, que dado toda esta incertidumbre de la Fed, siguen operando con cautela mientras se esperan señales
Por
de la Fed.
supuesto. Tenemos el Banco de Canadá, que mantiene su tasa de interés y dice que la economía es resistente. Vamos a conocer algunos detalles.
Y el Fondo Wade apoya a 34 mujeres exportadoras dominicanas a que ellas se inserten en la economía digital. Y esto, obviamente, es aquí en nuestro país.
Tenemos igual en noticias nacionales al Banco Central, que informa la variación del IPC de noviembre, que fue de un 0,71%. Vamos a conocer esos detalles.
Y seguido vamos a hablar de alimentos y bebidas que aportó el 71,53% de la inflación en el mes de noviembre.
En el Conversando a Fondo de hoy vamos a hablar de una nota del Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional, que como muchos han escuchado, iniciaron el remozamiento del Parque Núñez de Cáceres. Vamos a conocer todos los detalles de ese gran proyecto.
Luego, como todos los miércoles aquí, en el pulso del mercado o en la estadística de hoy, Antonio Trujillo nos engalana trayéndonos la información de las finanzas en los últimos 8 días.
Informulemos el algoritmo. Tenemos una pregunta de los oyentes que nos encantó. Nos fuimos ya, Ivette y yo, ustedes saben. Quiero crear mi propósito financiero para el año 2026, pero la verdad es que quiero tener una estrategia o un paso a paso para cumplirlos. ¿Me ayudan? Ustedes saben que Ivette y yo ya hablamos antes de iniciar de todo lo que vamos a abordar en esa sección, así que no se lo pierdan.
Así es, Lied. Mira, y tú sabes que sin frase a recordar, nosotros no nos vamos de aquí. Así es
No.
que usted quédese ahí sentado, sintonizado, porque Sumas apenas
Está
está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con los principales índices de Wall Street, quienes mostraron comportamientos mixtos en la mañana de hoy. Los inversionistas se preparan para el último anuncio de política monetaria del año por parte de la Reserva Federal, en el cual se anticipa un recorte de tasa de 25 puntos base. El promedio industrial Dow Jones, integrado por las acciones de los 30 gigantes, sube 1,11% a 47,614 puntos, mientras que el S&P 500 de las empresas más valiosas cayó 1,17%, esto hasta las 6,828 unidades. El Nasdaq Composite, por su parte tecnológico, pierde 1,44% a 23,473 unidades. Los inversionistas esperan más tarde la última decisión del año de la Fed. Y de acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue pues las operaciones de futuro de tasa, el mercado prevé un ajuste de 25 puntos base para las operaciones de futuro de tasa. Esto va hacia el rango de 3,50% a un 3,75%, con un 89,6% de probabilidad. Continuamos con los analistas, que esperan que la decisión del Banco Central tenga el mayor número de disensos en los últimos años, mientras los responsables a cargo de la política monetaria buscan equilibrar los esfuerzos en favor del empleo con el freno a cualquier aceleración de los precios. 8 de las 11 sectores principales del S&P 500 operan con ganancias, mientras estos encabezados por las industriales y en las caídas vemos a los servicios públicos. En el Dow Jones se destacaron las empresas Johnson & Johnson y Nike, que lideraron las ganancias en el día de hoy.
Bueno, Liet, no sé si tienes más información, sin embargo, yo quiero seguir ya hablando de las acciones que marcan la segunda jornada consecutiva de movimientos moderados, pues sabemos que Estados Unidos entero está a la espera de la proyección de la Fed para las tasas de interés en el año 2026, tras un recorte que se da por hecho, y esto fue en el anuncio de política que se dio el día de hoy. Los futuros del S&P 500 están casi sin cambios. El rally reciente de las acciones en Estados Unidos se estancó esta semana después de que los operadores reiteraran apuestas significativas en medio de señales económicas mixtas y divisiones entre los responsables de la Fed que oscurecen el camino de las tasas. El Stock 600 de Europa retrocedió levemente, mientras que los mercados en Asia mostraron un desempeño mixto. Los rendimientos del Tesoro extendieron su avance. La tasa a 10 años aumentó 2 puntos básicos hasta el 4,20%, su nivel más alto desde la primera semana de septiembre. A escala global, la percepción de que los ciclos de recortes de tasas están llegando a su fin, ha impulsado los rendimientos en un índice de Bloomberg de deuda pública de largo plazo en un máximo de 16 años. Por su parte, los datos económicos recientes muestran que la economía de Estados Unidos se está enfriando en una forma compatible con lo que desea la Fed, pero no lo suficiente como para acelerar los recortes. Y esto fue lo que escribió Lynn Tran, quien es el analista de mercados en xs.com. La inflación continúa cediendo, aunque sigue por encima del objetivo, mientras que el mercado laboral mantiene cierta resiliencia. Con respecto a lo que dice el señor Tran, él aclara lo siguiente, cito: esta combinación ofrece pocos incentivos para que los inversores sigan comprando a valuaciones elevadas y tampoco brinda razón suficiente para vender de manera agresiva. Lo que necesita hoy el mercado es una señal política más clara de la Fed.
Yo les cuento, Ivette y Liet, que efectivamente hoy la Reserva Federal recortó esos tipos de interés en 25 puntos básicos al concluir la reunión de los 2 días, marcando el tercer recorte del año para el Banco Central Norteamericano. Los responsables de la Fed dicen que estaban divididos sobre la decisión de bajar los tipos a un rango del 3,50 al 3,75, con los responsables políticos en desacuerdo en ambos bandos. De un lado, el presidente de la Fed de Chicago y el presidente de la Fed de Kansas City favorecían mantener los tipos estables, mientras que el gobernador Stephen Miran favorecía una reducción de 50 puntos básicos. Ampliaremos esta noticia seguramente mañana aquí en Conversando a Fondo.
Y continuamos entonces con el Banco de Canadá, el cual mantuvo su tasa de interés oficial en el 2,25% al día de hoy, tal y como se esperaba, y su gobernador, Steve McClellan, afirmó que la economía está mostrando su resistencia general al efecto de las medidas comerciales de Estados Unidos. A pesar de los aranceles de entre el 25 y el 50% aplicados a algunos sectores críticos como el automóvil, la madera, el aluminio y el acero, la economía canadiense ha dado muestras de fortaleza. El PIB anualizado del tercer trimestre creció un 2,6%, muy por encima de lo esperado, mientras que los datos de empleo mostraron que la economía añadió más de 180 mil puestos de trabajo entre septiembre y noviembre. Cito, hasta ahora la economía se está mostrando resistente. Esto fue una declaración de Macklem en sus primeras conversaciones con los periodistas, añadiendo que las presiones inflacionistas siguen contenidas. La inflación global se sitúa justo por encima del objetivo del 2% fijado por el banco. Agrega Macklem, abro cita. El Consejo de Gobierno considera que el actual tipo de interés oficial se sitúa en el nivel adecuado para mantener la inflación cerca del 2% y, al mismo tiempo, ayudar a la economía. Cierro cita. La incertidumbre sigue siendo alta y si las perspectivas cambian, el banco está preparado para responder. Esto dijo Macklem, reiterando los comentarios que hizo cuando la entidad recortó las tasas en octubre a su nivel actual. De igual forma, estamos pendientes a la Reserva Federal de Estados Unidos y su reunión para así ver las proyecciones de los economistas que llevamos ya varias semanas dándole seguimiento.
Así es, Liet. Mira, ya llegamos a la República Dominicana y las autoridades locales e internacionales presentaron el día de ayer el Fondo para Mujeres Exportadoras en la Economía Digital, una iniciativa que busca incrementar la participación femenina de República Dominicana y de otras naciones del mundo en el comercio internacional. En el país, 34 empresas exportadoras que son lideradas por mujeres serán las primeras beneficiarias de esta iniciativa lanzada por la Organización Mundial de Comercio y el Centro de Comercio Internacional. Estas entidades que determinarán un total de 50 millones de dólares para apoyar a empresarias a nivel global. Estas organizaciones, perdón, trabajarán en conjunto con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, con el objetivo de ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, lideradas por mujeres, a superar las barreras para ingresar al comercio internacional mediante la mejora de sus capacidades digitales, la preparación financiera y el acceso a nuevos mercados. En el acto de lanzamiento, la directora adjunta de la OMC, la señora Joanna Hill, valoró la innovación, resiliencia y ambición de las empoderadas dominicanas. La OMC y la ITC están comprometidos a ayudarles a aprovechar las oportunidades del comercio digital y a fortalecer su participación en las cadenas globales de valor. Esto fue lo que manifestó la señora Gil. Y según el esquema definido de la OMC y el ITC, en cada país beneficiario, las participantes se integran a un programa de 2 días que combina el acto de presentación con talleres especializados para luego recibir asistencia técnica sostenida.
Y continuamos los factores nacionales con el Banco Central de la República Dominicana, el cual informó que el índice de precios al consumidor, el IPC, registró una variación mensual del 0,71% a noviembre de 2025, reflejando principalmente los aumentos registrados en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que Ivette lo va a desglosar en breve. Tenemos que el Banco Central explica que este resultado obedece en gran medida a los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, así como de diversos productos agrícolas, incluyendo, por supuesto, las plantaciones afectadas por las intensas lluvias de octubre relacionadas con la tormenta Melissa. En efecto, gran parte del país permaneció operando de manera limitada en términos comerciales y productivos durante los días que se mantuvo en alerta roja y amarilla para 23 provincias afectadas por los efectos climáticos, lo cual tuvo un impacto en el nivel de precios del referido periodo, especialmente en algunos rubros de importancia en la agricultura y en la canasta básica. El Banco Central indica en su reporte que, al incluir el comportamiento del IPC de noviembre, la inflación interanual, la cual es medida desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, se ubicó en un 4,81%, permaneciendo dentro del rango meta de 4% más menos 1% durante 31 meses consecutivos, es decir, por más de 2 años y medio transcurridos desde mayo de 2023 a la fecha. En lo que respecta a la inflación subyacente de noviembre, el órgano monetario señala que el registro mensual se ubicó en un 0,28%, considerablemente menor al aumento del IPC general, lo que responde a la disminución en el precio de los servicios de telefonía y combinado de telecomunicaciones, así como a los especiales que estuvieron vigentes durante el mes, con el índice subyacente que excluye a los bienes de consumo volátiles. Con estos resultados, el Banco Central mantiene su enfoque de seguimiento y estabilidad, observando de cerca la evolución de los precios hacia fin de año.
Bueno, y vamos a continuar hablando de, como Liet nos mencionó, de estos incrementos en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que fueron determinantes en el comportamiento de los precios en el mes de noviembre, al aportar el 71,53% de la inflación de ese mes. Y esto fue según el informe más reciente del Banco Central de la República Dominicana. En este periodo se registraron subidas en los precios del plátano en sus distintas variedades, así como los ajíes, papas, tomates y cebollas, productos cuyas plantaciones resultaron afectadas por las intensas lluvias del mes de octubre, incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa, las alertas rojas y amarillas que rigieron en 23 provincias limitaron durante varios días la actividad comercial y productiva, impactando directamente el comportamiento de estos rubros agrícolas de alto peso dentro de la canasta básica. Según el Banco Central, nos informa que la variación del índice de precios al consumidor fue de 0,71% en el mes de noviembre de este año, perdón, 2025. La inflación interanual, medida desde noviembre del 2024 hasta noviembre del 2025, se ubicó en 4,81%, permaneciendo dentro del rango, como hablaba Liet, que se había establecido. ¿Okay? Entonces, dentro del comportamiento por grupos, los descensos más notables se registraron en comunicaciones con una variación de menos 1,48% debido a las reducciones en precios de servicios de telefonía celular y telecomunicaciones, particularmente en los relacionados con transmisión de datos. También fue observado discusiones en prendas de vestir y en calzados, también en los muebles y artículos del hogar que están influenciadas por ofertas o descuentos propios de lo que fue el Viernes Negro y el inicio de la temporada navideña. En contraste, además del alza en alimentos, el grupo transporte también aumentó, fue un 0,76%, por las tarifas aéreas estacionales y también por los ajustes en automóviles y servicios terrestres, mientras que en bienes y servicios diversos subió 0.55% por mayores precios en servicios de cuidado personal.
Con esto cerramos entonces los factores por el día de hoy. Ustedes no cambien el dial ni le den pausa porque continuamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible. Volvemos en breve con Conversando a Fondo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo. Iliet, nos estabas hablando en la agenda de que hoy vamos a hablar de este plan que tiene Banco Popular para hermosear una de las zonas de nuestro país. Cuéntanos.
Totalmente. Hoy en la nota tenemos, bueno, en el Conversando a Fondo traemos una nota del Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, los cuales, como muchos han podido ver en las redes que han estado anunciando, iniciaron los trabajos de remozamiento integral del Parque Ambiental Núñez de Cáceres. Esto en una nueva colaboración entre ambas instituciones en favor de una ciudad más segura, sostenible y accesible para todos. La intervención contempla una transformación completa de este pulmón urbano de 18.000 metros cuadrados, ubicado en una de las principales vías del Distrito Nacional, e incluirá mejoras sustanciales en infraestructura, seguridad, accesibilidad e iluminación, así como nuevas áreas recreativas y deportivas para todas las edades.
Sí, Liet, y este proyecto forma parte del modelo de banca responsable del Banco Popular, que está orientado al desarrollo sostenible del país mediante alianzas estratégicas que se generan por ese valor compartido. A través de esta visión, la organización financiera continúa apoyando la recuperación de esos espacios públicos que fomentan la convivencia, la salud y el bienestar colectivo. El vicepresidente ejecutivo senior de negocios nacionales e internacionales del Banco Popular, el señor Luis E. Espínola, dijo que esta iniciativa representa una muestra concreta de la responsabilidad institucional con el bienestar ciudadano, y él dice que se reitera el compromiso de seguir siendo un agente de cambio a favor de un país más humano, con mayores niveles de bienestar y también con oportunidades para otros. Él dice también que desde la visión del desarrollo compartido, el Banco Popular o Grupo Popular cree firmemente que el bienestar ciudadano se construye también desde el espacio público, desde esos lugares que nos invitan al encuentro, juego, al descanso y a la salud. Y estos lugares no solo embellecen nuestras ciudades, sino que también fortalecen ese tejido social y familiar.
Así mismo es. Y de su lado se encontró la alcaldesa del Distrito Nacional, la señora Carolina Mejía, que expresó su alegría por iniciar el remozamiento que devolverá a los usuarios un parque convertido en un símbolo de convivencia, pues no solamente se renovará una obra de infraestructura, sino que se reafirmará una apuesta por el derecho de la capital a disfrutar de espacios dignos, modernos y humanos. Resaltó la alcaldesa, cito, intervenir de forma integral este espacio de la mano de un gran aliado como el Banco Popular, a quienes agradece nuevamente, es una muestra más de todo lo que podemos lograr cuando los sectores públicos y privados se combinan para el beneficio de la comunidad. Cierro cita. Por igual forma, tenemos que el diseño del nuevo parque incluirá la renovación total de su pista perimetral para caminar, aceras interiores con accesibilidad universal, jardines y áreas verdes refosteradas, así como la restauración de la escultura central del parque. Definitivamente, la participación del Banco Popular en este tipo de intervenciones reafirma su compromiso con los principios de banca responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, conocidas como las ODS. Esto en favor de una transformación urbana sostenible y de acciones que promuevan la inclusión, el acceso equitativo a espacios verdes y, por supuesto, el fortalecimiento del tejido social y familiar para todos los dominicanos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y llegamos a esta sección, como es de costumbre cada miércoles, a ponerle el termómetro a la economía. Y tenemos el pulso del mercado con Antonio Trujillo, quien cada miércoles pues nos trae este resumen fresco y claro de lo que está pasando en los mercados nacionales, internacionales, y por supuesto, el querido ranking que es icónico en su sección. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
Buenas noches, Liet, Ivette, Santiago, buenas noches para todos. Y principalmente buenas noches para toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, iniciemos entonces con las cifras de República Dominicana en los últimos 8 días. ¿Qué nos puede traer? ¿Qué nos trae?
Bueno, empecemos con las cifras en la última semana, la que transcurrió entre el pasado miércoles 3 de diciembre y ayer martes 9. Las negociaciones en el mercado bursátil dominicano ascendieron a 23.527 millones de pesos. Es una cifra un poco más alta de los 22.000 a los 22.000 y medio que señalábamos la semana pasada. En estos días, el día de mayor volumen de negociaciones fue el lunes 8, cuando se transaron 14.665 millones. Y ese día hubo una colocación de renta variable que ya vamos a señalar por 1.600 millones. En los demás días, las negociaciones han estado oscilando entre 1.700, 1.500, 1.300 millones. Montos bajos, sobresalieron los 14.600 millones que mencionaba en ese día. Miramos qué fue lo que se negoció. Hablamos primero de una colocación de renta variable, que me gusta mucho destacarla, las nuevas colocaciones que llegan al mercado. En este caso se trata de cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo Alto de Energía. Este fondo colocó su 23.º tramo de cuotas de participación, salió al mercado y colocó a $1,668. Fueron 14.985 cuotas las que sacó, las colocó completamente y al precio señalado recaudó $25 millones. De tal manera que este fondo tenía 25 millones para sus nuevos proyectos. Además de esto, las únicas dos operaciones grandes que sobresalieron mucho en la semana Bueno, en las de en renta fija, las del mercado secundario, las de notas del Banco Central, que el pasado lunes tuvieron un volumen muy grande de negociaciones, más de 1.256 millones de pesos. Se estaban negociando a 109.6% de su valor. Y ayer martes se negociaron otras notas del Banco Central que vencen en el año 2028 con tasa cupón de 9.25%. Se negociaron, el monto más grande negociado correspondía a 380 millones, pero fueron las fueron de alta demanda más que bonos soberanos. Y ese día se completaron en total más de 2.600 millones en negociaciones en el mercado secundario de renta fija. Tenemos que hasta ayer, martes 9 de diciembre, las negociaciones totales en el mercado bursátil dominicano suman 1.477.000 millones de pesos. Eso equivale más o menos a 22.900 millones de dólares. De esta manera, si proyectamos lo que falta del año, ya es muy poco. Creo que vamos a cerrar el año con negociaciones por 1.5 billón, 1.500.000 millones de pesos, quizás más, 1.550.000, 60.000 millones de pesos, lo que va a quedar era más o menos 24.400 millones de dólares. Eso, vamos a estar por debajo del monto del año pasado. En cuanto a las acciones, las de Promérica están a 103, como había señalado hace una semana, y las de César Iglesias tuvieron un pequeño repunte en estos últimos días. Las habíamos dejado a 119 hace una semana, digamos que está a 121, se estuvieron haciendo las últimas negociaciones. Esto es lo más importante que ocurrió en el mercado nacional, señores.
Ok, bien. ¿Y qué se dice ahora de lo que está pasando en el mercado internacional? Perdón, nacional. ¿Algo que nos quiera mencionar? ¿Algunas novedades en estos últimos días?
En cuanto a lo que está pasando en el mercado nacional, empecemos con la AFI TC Latinoamérica. Recordemos que en agosto pasado celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y aprobó el aumento de capital. Entonces, AFI TC Latinoamérica sube su capital de 116.880.000 pesos. Dominicanos lo sube a 154.050.000. Y hay que tener en cuenta que esta AFI, la TC Latinoamérica, tiene una composición accionaria nueva. El socio mayor es la sociedad SGD Advisors, tiene el 70% de la sociedad. El 12% es de Luis Alberto Santana, el 10% de Gianmarco Di Carlo y un 8% de Andrés Escobar Lega. Esa es la composición accionaria de TC Latinoamérica. Hay dos nuevos en la oficina. En Parval, nuevo gerente senior de negocios corporativos es José Alberto Viñas, José Alberto. Y en TC Latinoamérica, en la AFI, entra Luis Enrique Morel. Luis Enrique es el nuevo oficial de seguridad cibernética y de información. Tenemos una nueva colocación del Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Interval 1. Este fondo va a colocar en diciembre 15, sale con 2.590 cuotas de participación. Hay que recordar que el programa total de emisiones de este fondo es de 800 millones de dólares. Estas 2.590 cuotas representan 25.9 millones de dólares. Viene también una nueva colocación de un fondo que maneja la AFI BHD. Es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos 1, que va a salir con el octavo tramo del programa de emisiones de cuotas de participación de este fondo. En total va a salir con 55.970 cuotas. Son cuotas que tienen un valor nominal de $100, de tal manera que nominalmente la emisión vale 5.597.000 dólares. Esto es lo principal que ha pasado en el mercado nacional, señores.
Excelente. Y antes de pasar al ranking, por supuesto, ¿algunas novedades que nos quiera destacar sobre el mercado internacional?
En el mercado internacional es indudable que la operación más interesante es la que se viene comentando desde la semana pasada entre Netflix y Warner. Netflix hizo una oferta por 83 mil millones de dólares para comprar Warner. Esos 83 mil millones incluían 72 mil por las acciones. Se desató una ola de especulaciones en el mercado, porque hace tiempo se conocía que Paramount estaba interesada también en comprar Warner. El punto es que después de que se creía completamente cerrado en el negocio, el trato entre Netflix y Warner por los 83 mil millones de dólares, Paramount anunció su OPA, su oferta pública, que hizo una oferta hostil por 108 mil 400 millones. Es una oferta que es muy superior a la de Netflix, y ahí está el problema. Ambas empresas, Netflix y Paramount, quieren quedarse con Warner porque les asegura una porción muy importante del mercado de entretenimiento. Netflix sería una empresa muy poderosa, pero Paramount no piensa dejarlo que tome el dominio tan grande del mercado y quiere competirle fuerte. La idea de la oferta de Netflix significa que por acción le iba a dar a los accionistas $27.75. Pero la oferta de Paramount supera ese valor y la hace más, atractiva para los accionistas, porque les llegarían $30 por acción. Hay algo que hay que aclarar, que la oferta de Netflix no incluye la totalidad del conglomerado de Warner, porque por fuera del negocio quedarían algunos canales, como canales de noticias como CNN. En cambio, la oferta de Paramount sí incluye esos canales: CNN, TNT, Cartoon Networks y Discovery. Hay algo que hay que tener en cuenta: las multas. Sí, Netflix se, como diríamos popularmente, echa reversa, deja de estar interesado en el negocio con Warner, tiene que pagar una multa de $2.800 millones de dólares. Pero, perdón, tiene que pagar una multa de mucho más, de 5.800 millones a Warner. Si es Warner la que desiste del negocio, tiene que pagarle a Netflix 2.800 millones. Es decir, hay sumas muy grandes en discusión. El punto es que no se sabe qué va a pasar. Se espera para mañana un pronunciamiento de Warner, pero también viene la Comisión de Competencia en Estados Unidos, que tiene que entrar en este caso a averiguar cómo puede quedar el mercado y cómo se puede afectar. Pero la negociación del momento es Netflix, Warner y ahora Paramount Warner. Y vamos con el ranking. A raíz justamente de esta negociación, tenemos un ranking muy interesante hoy: las mayores negociaciones de compra de empresas por otra en todos los tiempos. Las cinco ofertas, las cinco compras más grandes que se han dado en el mercado mundial. La quinta es la de Dow Chemical cuando compró a DuPont. Ambas eran empresas químicas. Dow Chemical la compró en el año 2017 por 130 mil millones de dólares. La cuarta, Chem China, que compró a Sinochem, ambas empresas chinas, y ambas empresas químicas también, la compró en el 2020 por 245 mil millones. La empresa china Shenhua Group compró a la empresa Corporación Guodian de China también. La compró en el año 2017 por 278 mil millones. Son empresas de energía eléctrica. La segunda empresa, la segunda compra más grande de todos los tiempos se dio en empresas del sector de comunicaciones. América Online, la famosa AOL, compró a Time Warner en el año 2000 por 350 mil millones de dólares. Y la más grande de todos los tiempos, muchas personas no la recuerdan, es la de Vodafone cuando compró a Mannesmann en el año 2000. Son empresas del sector de telecomunicaciones. Vodafone pagó 203 mil millones de dólares, pero con las cifras ajustadas por inflación, el dato final fue de 389 mil millones de dólares, que es el dato récord de todos los tiempos.
Muchísimas gracias, Antonio, por estar una vez más en sintonía con todos nuestros radioescuchas, esta comunidad que apoya tanto su sección. Y por supuesto, agradecerle por estas novedades, cifras que todos estamos esperando semana tras semana. Un gusto tenerle una vez más. Muy buenas noches.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y llegamos a este segmento donde respondemos una pregunta que trae la audiencia. E Ivette, quisiera que me digas de qué se trata. Cuéntame.
Liet, pues para que tú sepas que a mí me gustó mucho la pregunta, precisamente porque yo estoy en ese crear propósito, las metas. Yo sí creo en el mapa de visiones, Liet, yo sí creo en todo eso. Así es que te cuento que la pregunta va con ese mood de planificación. Dice, quiero crear mi propósito financiero para el año 2026, pero la verdad es que quiero tener una estrategia un paso a paso para yo poder cumplirlos. ¿Me ayudan? Me encantó esta pregunta. Vamos a ver, Liet.
Así mismo. Señores, me encantó la pregunta porque nos tocó a Ivette y a mí, que somos las que más queremos plan de acción y orden, y vamos entonces a esto, porque aquí no hablamos solamente de metas, también pues de ese propósito que tú puedes sentir, repetir y medir durante todo el año que se aproxima. Así que vamos paso a paso, con calma y por supuesto tomando en consideración los puntos que mencionas. Lo primero es, como paso número uno, es que debes escribir tu frase de propósito financiero, porque la mayoría empieza por las metas. Y es que las metas sin propósito se desinflan. ¿Cómo es que dices tú, Ivette? Las metas que no haces un plan son sueños. Entonces, tu propósito, no meta, propósito, necesita tres cosas: emoción, claridad y un pequeño reto, para así como que ir trabajando el compromiso. Pensemos en esta fórmula. Tú quieres tal cosa para poder tal cosa y sentirte tal cosa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto mezcla un resultado con significado. Conectas el dinero, pues, con una emoción, y el compromiso ahí va subiendo. Porque, por ponerte un ejemplo, quiero ordenar mis finanzas para poder vivir con tranquilidad y sentirme segura. Por ponerte otro, quiero aumentar mis ingresos para poder ahorrar más y sentirme en control de mi futuro. Y uno mejor, este yo creo que es uno muy importante. Quiero crear un fondo de emergencia para poder respirar en paz y sentirme preparada. Y es Exacto. que esto no es una frase decorativa, señores. O sea, ustedes pueden escucharlo cursi, pero esto abre tu norte. O sea, tú lo puedes tener en tu celular, en tu agenda, en tu escritorio, pero la vas a recordar. Cuéntame, Ivette.
Discúlpame que te interrumpa.
No, claro.
La gente obvia el poder de escribir frases que te dirijan, que te conecten con el propósito. Obvian la importancia que es para el cerebro ver las imágenes de lo que quieres lograr y conectarlo con ese sentimiento de bienestar. Y dicen, ay no, como que escribir esa frase como que no tiene sentido. Mira algo, si tu meta es, como dice Liet, crear ese fondo de emergencia, tener esa frase de enfoque muy clara te va a ayudar a tomar decisiones, como me tomo ese café en la calle o no. ¿Realmente necesito la compra de ese electrodoméstico o no? O sea, porque tú estás enfocado, tú le estás
Sí.
dando una dirección a tu cerebro. Para mí, no sé.
No, habló la psicóloga.
Cuando yo estoy en meta full, cuando estoy, que me ha tocado en muchas etapas de mi vida correr meta full, yo pongo la meta, es como obsesionarme con ella. Yo la pongo de camino, yo pego el letrero, yo hago, yo, porque es para allá que vamos. Y es difícil que el sistema de reticulación de activación ascendente de tu cerebro no enfoque cuando le enseñas lo que quiere lograr.
Totalmente. Y señores, como paso número dos, les invitamos a definir pilares para el 2026. En este caso, pilares financieros. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Todos los días tenemos un entorno económico que no controlamos. Inflación por aquí, por allá, tasas de interés, costo de vida que no cambia, una presión que cada vez se ve más visible cuando cargamos con deudas. Y eso significa que tenemos que fortalecer algunos pilares. Y con esto tenemos tres. Uno, el de estabilidad. Esa es tu base. Incluye ahí tu control de gastos, tu fondo de emergencia, tu flujo de efectivo ordenado, porque sin estabilidad no podemos construir. En arena no podemos hacer un edificio. Entonces, justo por eso, el pilar número dos es la construcción. Y es aquí donde tú empiezas a sembrar tu futuro. Empezamos con las inversiones, con el ahorro estructurado. Aquí es donde viene entrando la disciplina que te acompaña. Y entonces en el pilar número tres tenemos el crecimiento, la parte que te impulsa. Aquí es donde están las mejorar tus ingresos, desarrollar habilidades, capacitarte, revisar esos precios si eres emprendedor. Y es que no necesitas abarcar todos. Tú puedes elegir uno o dos por pilar que se ajuste a tu realidad. Aquí estamos dando ejemplos, pero tú te puedes enfocar en uno dentro de cada pilar. Recordemos, estabilidad, construcción y crecimiento, porque no podemos crecer si no tenemos orden. No sé si le van llegando a la idea. Entonces, en la estabilidad tú puedes iniciar con controlar los gastos, lograr un mes de fondo de emergencia. En la construcción, empezar a ahorrar un porcentaje de tus ingresos. Y en el crecimiento, pues entonces generar un ingreso extra mensualmente o trimestralmente, algo que tú puedas monetizar. Ese es como tu menú financiero para el 2026.
Y Liet, tú sabes que me encanta porque la persona que nos pregunta nos dice, quiere la palabra clave que usó, que me llamó mucho la atención, es que quiere estrategia. Entonces, si tú, las estrategias se marcan de pasos que dan resultados. Entonces, aquí te estamos dando, es como ese caminito a seguir, pero no te puedes salir de ahí, porque la estrategia para que funcione, tú tienes que llevarla a cabo.
Totalmente. Y mira que por eso, Ivette, me llevo algo que venimos hablando en otras secciones del programa, y es que debes hacer metas medibles. Porque aquí es donde tu propósito se vuelve concreto. Sin métricas no hay progreso, que es viene siendo lo que explica. Entonces, metas SMART. Si tú no puedes decir, ay, quiero ahorrar más este año, ¿cuánto tú quieres ahorrar? O sea, pon un monto, pon algo que tú puedas medir, que tú puedas calcular, que puedas decir, para yo alcanzar esta meta, tengo que hacer un esfuerzo mensual de tanto. Quiero reducir mis deudas o quiero saldar esta primera deuda. Ok, identifícala y entonces vamos a trabajar hacia ella. Y mientras más específico tú seas, más probable es que tú cumplas esas metas. Porque aquí la pregunta clave es, ¿puedo medirlo? ¿Puedo medir mi progreso? Y si la respuesta es sí, pues entonces tú vas bien. Esto es para reestructurar la idea que tenemos con las metas. Y ve, quiero darte el micrófono para que me menciones un poco del próximo punto, del mapa financiero 2026.
Sí, ay, sí, Liet, mapa financiero, señores, divide tus metas en trimestres. Si ves el elefante y te dicen te tienes que comer el elefante, vas a decir, no, es que es demasiado, no me puedo comer todo ese elefante. Pero si lo divides por pedazos, es más fácil. El primer trimestre, encárgate de, obviamente, diagnóstico total de tus finanzas, ajustar el presupuesto 2026. Entonces, arrancas con tus ahorros automáticos. Bien. Segundo trimestre, reducción activa de tus deudas. Recuérdate que ya tú te planificaste, recuérdate que ya te presupuestaste, recuérdate que tú arrancaste con los ahorros automáticos, entonces ahora empiezas a tener esa reducción activa, ya empiezas a ver que está reduciéndose esa deuda. Vas a hacer ajustes de gastos innecesarios, vas a hacer esa primera parada del año y decir, no, 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 mira, en los primeros 3 meses yo no usé ese Netflix, no usé ese HBO, no usé CapCut para poder editar video pro. O sea, vas a empezar a quitar todo aquello que tú no necesitas y vas a hacer tu primera inversión del año. ¿Por qué? Porque usted estuvo ahorrando, acuérdese que usted ahorró. Entonces, de esos ahorros, usted ya va a poder tener un fondito ahí para hacer tu primera inversión. En el tercer trimestre, te vas a poner como meta subir aportes a ahorros de inversión. ¿Ok? Y vas a crear un ingreso extra o mejorar precios de tus servicios si eres alguien que da servicios. Entonces, entiende esto. En el tercer trimestre, el enfoque es, ya nos estabilizamos en los primeros 6 meses del año, ahora vamos a multiplicar, vamos a hacer crecer. El cuarto trimestre, obviamente, revisión total del año, plan 2027 y cerrar el año 2027 sin deudas.
Muy bien. Y fíjense, señores, que con esto, ya para darle cierre pues a la sección, es que tú no necesitas ni puedes hacerlo todo en enero. Ahora, tú puedes con todo, pero no todo a la vez. Vamos a empezar con claridad, con intención, con un sistema que te sostenga. Recuerda que tu propósito es la brújula de la que hablamos. Tus hábitos son el motor y la constancia es lo que te va a llevar exactamente a donde quieres estar. Así que vamos por un 2026 en orden de intención y de propósito. Gracias por la pregunta y nos vemos en una próxima.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ya cerramos el día de hoy. Estamos en la recta final. Y Liet, una frase ahí vi poderosa. ¿De qué se trata?
Por supuesto, hoy tenemos una frase de un ícono aquí en Sumas, que hemos hablado ya bastante de él, y es que tiene mucha sabiduría, nada más y nada menos que Warren Buffett. Y él dice, te contaré el secreto para hacerte rico en Wall Street. Sé codicioso cuando otros sean miedosos y sé temeroso cuando otros sean codiciosos. Y con esto, Warren Buffett nos está recordando que el mercado y nuestras finanzas personales también están profundamente influenciados por las emociones de la mayoría. Cuando la gente tiene miedo, vende. Y cuando la gente se emociona demasiado, compra sin pensar. Y él dice, detente y piensa y quizás haz lo contrario. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente reacciona y no piensa. Actúa por impulso, por pánico, por euforia, dependiendo de la emoción que tenga. Y esas emociones se traducen en el aspecto financiero, en el mercado, en nuestras finanzas y llevan a errores que luego pueden ser muy costosos. Así que esto es un recordatorio, Beta, así me lo tomo yo. Como a tener una mentalidad centrada, una mentalidad calmada, que cuando tú veas que todo el mundo está en pánico, las oportunidades pueden aparecer. Y cuando todos están desesperados para no quedarse fuera, que estoy atrás, estoy detrás del último, es cuando más riesgos se esconden.
Estoy de acuerdo contigo, así es que yo creo, Liet, que una de las cosas que he aprendido a lo largo de la trayectoria aprendiendo de Warren Buffett, cuando él nos habla de finanzas de inversión, es cautela, sin emociones. Creo que es como que él nos hace un recordatorio a que le quitemos la emoción, cualquiera que sea esta, sea frío, calcule sus riesgos, enfoque si esto le lleva a sus resultados y mire si es el momento para usted invertir
No,
o
totalmente.
dejarlo pasar.
Recordarles que el dinero, como en la vida también, eso fue lo que me llevé, no siempre es sabio seguir a la multitud. Así que con eso nos vamos. Señores, muy buenas noches. Hasta mañana.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.